homenaje.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hace pocas semanas, apenas unos días, conocíamos la muerte de un personaje trascendental para la Argentina, para la comunidad judía argentina, para los medios de comunicación y para el teatro argentino. Había muerto Alejandro Romay. Y hablamos con su hijo Omar. ¿Qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, esto ha sido un evento, digamos, de máxima trascendencia mediática en Argentina, ¿verdad?
Bueno, papá le dedicó su vida a los medios de comunicación, desde la radio como locutor, en adelante con su carrera como productor de radio, productor teatral, dueño de radio, dueño de canales de televisión, dueño de teatros. Esa fue su vida y yo creo que sus buenas acciones trascienden hoy a través de el mensaje que dejan en el momento de su fallecimiento todos aquellos que recibieron de alguna manera la ayuda de papá durante los años.
Bueno, vamos a tratar de armar un poquito el semblante de este personaje que es tu padre, pero vamos a ir un poquito más allá. Primero porque el apellido, a pesar de que todo el mundo os conoce como Romay, el apellido no era Romay sino Saúl, ¿verdad?
Bueno, en realidad ni siquiera Saúl. El verdadero apellido de mi familia es Ben Maor. Y el abuelo se llamaba Saúl Ben Maor, que vino a la Argentina. Y como muchos inmigrantes le pusieron Saúl porque era más fácil que Ben Maor. Así que mantuvimos el apellido Saúl hasta que papá llegó a la radio un día y con el deseo de comunicar una información de un baile de egresados que estaban haciendo en el colegio de secundario al que él participaba. Y ahí le gustó la gente, los locutores, les gustó la voz de él, le ofrecieron un trabajo de noche y le pidieron que se cambiara el nombre porque Saúl no sonaba bien. Esa noche fue que papá buscó en la raíz de Maor, pensando que Maor representaba mayor, el hijo del mayor, dio vuelta a las letras y construyó Romay de mayor. Pero sin saber que en realidad Maor era el hijo, Ben Maor era el hijo del primer resplandor de la mañana, cosa que le daba un significado mucho más trascendente al apellido que llevaba.
Ah, bueno, pero esto es muy distinto de lo que se cuenta por ahí, que era bueno, por un jugador de fútbol, ¿no?
Sí. La gente busca, los periodistas buscan una forma de expresar o de comentar y muchas veces no chequean las fuentes.
Porque es tan fácil como preguntarlo, ¿no?
Claro, cuando lo preguntas es más fácil recibir la respuesta.
Y decime una cosa, ¿cómo llegó entonces la familia tuya? ¿Eran los Ben Maor que venían de dónde? ¿De Polonia, de Rusia?
No, venían de Turquía, eran sefardíes.
Sefardíes
que venían de una ciudad que se llamaba Izmir, o claro, Esmirna,
sí,
en español,
Esmirna, sí.
Frente a la isla de Rodas. Una comunidad bien humilde que emigró, no sabemos cuándo llegaron a Turquía, pero sí sabemos que salieron de España en 1492. Y mis cuatro abuelos, en realidad tanto los dos padres de mi papá, o los cuatro abuelos de mi papá, como los cuatro abuelos de mi mamá, los dos y dos, digamos,
sí.
Son cuatro en mí, salieron de la misma ciudad y viajaron a Buenos Aires en distintos momentos, pero más o menos a comienzo de siglo, 1910, 1912, 1915.
Bueno, sabes que aquí ya tenés hecha ya la mitad del trámite de nacionalidad española con eso.
Bueno, sabes que casualmente el apellido Ben Maor no figura dentro de la lista que comunico.
Esa lista no es cierta, es un fake. No tiene nada que ver la lista con la realidad. Vos, si querés, porque aparte vamos a decir que tú, Omar, de todos los hijos, creo que sois cuatro hermanos, ¿no?
Somos cuatro, sí.
Bueno, tú eres el que continúa con una parte de la actividad que hacía tu papá como productor teatral y entre otras cosas, tenéis un teatro aquí en Madrid, el Nuevo Alcalá, ¿no?
Correcto. Papá, uno de sus últimos gustos que se dio fue invertir en España, en devolverle a España una sala y reconstruyó un teatro que estaba abandonado por muchos, creo que 9 o 10 años, y lo hizo con todo el lujo. Es uno de los teatros más lindos que tiene Madrid, el Alcalá Palace.
Y está evidentemente en la calle Alcalá.
Sí, en una avenida central, en una zona de clase media, media alta, me parece, de España, que tenían una tradición de ir al teatro. Y allí se instaló y el teatro, bueno, hoy está manejado por personas de la familia y por gente profesional española que maneja
Luego hablaremos de esta última, que es como el final, ¿no? Pero volvemos entonces a la familia sale de Turquía, principios del siglo XX, ¿no?
Sí, correcto.
Seguramente con esta oleada de por las levas que había para el ejército para ir a las guerras
Correcto,
balcánicas.
correcto.
Y llegan a Argentina y tienen una ventaja respecto a otros inmigrantes judíos que ya saben hablar bastante español.
Sí, bueno, cuando salen, bajan del barco, lo que se transmitió oralmente en la familia fue que los abuelos, al llegar y escuchar hablar español en Buenos Aires, no tenían claro, porque en Turquía se hablaba otro idioma, por supuesto, y el español o el ladino era un idioma que se hablaba solamente en la casa o con los amigos o en el templo, pero cuando llegaron al puerto de Buenos Aires y escucharon hablar español,
Todos.
ellos pensaron que eran todos judíos, decían, llegamos, todos son judíos, hablan judaísmo. No podían creer que pudieran entender, porque vivieron por 500 años en un medio
Claro.
ambiente en el que el idioma original del que salieron de España no era común, no era propio, no les servía para vivir o sobrevivir
Claro,
o hacerse un.
y unos años después, en el año 27, nace tu papá, pero en Tucumán, que vamos a explicar a los oyentes que no son de Argentina, que es una provincia que está bastante alejada de Buenos Aires, a más de 1.000 kilómetros, supongo yo. ¿Qué hacían tu familia, a qué se dedicaban para haberse ido a Tucumán?
No, generalmente eran los abuelos se dedicaban al comercio y eligieron ese territorio. No sé por qué lo habrán hecho. Supongo que siempre es porque algún familiar había llegado primero ahí o había ido a buscar oportunidades, habría conseguido alguna oportunidad. Así que trataron suerte en Tucumán, los del lado de mi papá, y le fue bastante difícil, le fue muy, muy, muy difícil. Y hasta como el año 39, y en el año 39 deciden mudarse a Buenos Aires con la intención de que los hijos ya eran adolescentes, pudieran ayudar a la familia a crear un dinero, un trabajo que les permitiera sobrevivir. En Tucumán se les hacía
Eso vos decís
extremadamente
que es en el
difícil.
año 39.
Sí, digo en el 39 porque papá tenía 12 años y cuenta la anécdota que una maestra de sexto grado, que creía enormemente en su capacidad, lo alentó para que se quedara en la provincia, a pesar de que papá le contaba que la familia había decidido trasladarse a Buenos Aires. Y la maestra le dijo que en Buenos Aires iba a ser obrero. Para poder sostener a la familia, ser dos brazos más para contribuir a lo de la familia. Y la maestra encontraba en él condiciones y lo estimulaba a quedarse en Tucumán, a que ella le prometía, le iba a conseguir una beca para un colegio secundario técnico que le daba salida laboral al final del secundario, en los ingenios de azúcar. Y entonces papá dicen que le dijo a la abuela que se quedaba y la abuela le dijo qué estaba diciendo, si era un chico. Lo llevó a la estación de tren y dicen que en la estación de tren papá le dio un beso a la abuela y se bajó del vagón para hacer el sueño que le habían prometido.
Ah, y al final no, al final lo subieron al tren, ¿no?
No, él se quedó en Tucumán.
Ah, se quedó en Tucumán.
Se quedó en Tucumán a los 12 años, entró en la escuela.
Claro, y, porque yo vi aquí en las biografías que en el año 40, cuando era un adolescente, ya empezó como locutor de radio en Radio Tucumán. Y yo digo, pero si la familia estaba en Buenos Aires...
Sí, sí. No. Fue un poco después del 40. En realidad, a los 12 años empieza la escuela secundaria, o a los 13 años empieza la escuela secundaria, pero recién al final de su colegio secundario, a los 17, 18 años, habrá sido alrededor del 45, 44...
Bueno, te voy a decir que la Wikipedia no tiene idea de lo que es la vida de tu padre, porque aquí dice que en el 45, que cuando decís vos que sale él a trabajar, con 18 años, dice que ya fue nombrado director de radio a Conquija.
Sí, fue un poco después. En el 44 él entra en la radio haciendo el turno noche y uno o dos años después... otro señor de la colectividad llamado Samuel Yankelevich, hijo de un pionero de la radiotelefonía en la Argentina, que era don Jaime Yankelevich. Samuel pasa por Tucumán, el padre tenía estaciones en todo el país y se va de luna de miel a Tucumán y coincide y conoce a papá y le ofrece la dirección de la programación de la radio Conquija, que era la radio que estaba unida a la cadena de Belgrano, que era una cadena nacional que el padre de Samuel tenía. Entonces, papá pasa de una radio LB7 a LB12 y la reconvierte de radio a Conquija a radio...
Independencia.
Independencia, sí.
Y dos años después ya aparece en Buenos Aires, ¿no?
Le toca el ejército a los 20.
A los 20 años que se hacía el servicio militar.
Debe estar un año en el LB7, ponerle un año en el LB12 y de ahí se viene a Buenos Aires a cumplir con el ejército el año de... Y ahí entonces coincide que Buenos Aires decide probar suerte en Buenos Aires como locutor y empieza a trabajar en distintas radios, Radio Mitre, creo, trabajó en Belgrano, no sé si trabajó en Mundo, creo que trabajó en Rivadavia. Uh-huh. Pero el éxito de su trabajo radial lo pudo sostener hasta el día de la muerte de Eva Perón. Cuando Eva fallece, le ordenan luto a los locutores de Radio El Mundo y papá decide no llevar luto porque ya lo había llevado por el padre, que había fallecido un año antes. Había cumplido el año de luto y había decidido que se había terminado el luto para él. Fue con una corbata de color a desafiar a las autoridades de la radio, que por supuesto lo despidieron.
Bueno, y fue la primera vez que tuvo un problema con las autoridades, porque luego tuvo problemas mucho peores, ¿no? Con el gobierno militar.
Pero él supo cuándo desafiarlas. Y en este caso fue una gran oportunidad, porque cuando se va de la radio como locutor, empieza su carrera como productor de radio y tiene la suerte de encontrarse con que Juan Domingo Perón, en ese momento el presidente de la Argentina, decide desafiar al sindicato de músicos que estaba manejado por un señor llamado Osvaldo Pugliese.
Hombre, el gran tanguero.
Un hombre de izquierdas. Y Perón quería limpiar al sindicato de músicos de la izquierda y Pugliese representaba eso. Entonces decidió construir un fenómeno que se llamó Los Nuevos Valores del Tango. Llamó a licitación para armar orquestas típicas y reemplazar a las orquestas de tango exitosas en la Argentina, como la de Troilo, como la de Piazzolla, como la de D'Arienzo, como la de tantos otros músicos que estaban reunidos en una sociedad, que era la Sociedad de Autores y Compositores de la Argentina, SADAIC. A la que papá va a hablar con un señor presidente de SADAIC, que en ese momento se llamaba Canaro, un gran músico, Francisco Canaro, y lo convence de que si le cerraban las radios a los músicos tradicionales, iban a perder toda la popularidad y los bailes, y pero que la gente amaba la música de esos músicos, uh-huh. y que había que hacer la patriada de comprar un espacio de radio y desafiar a Perón poniendo en ese programa toda la música de estos músicos que no se iba a poder escuchar nunca más en la radiotelefonía Ajá. argentina.
O sea, hacerlo privatizando, digamos.
Claro, compró el espacio en Radio Rivadavia, creo, primero, no sé si fue Mitre o Rivadavia, y con la plata de Canaro, de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, y lo llamó Grandes Valores del Tango, uh-huh. En contraposición a la idea de Perón, y el programa fue un éxito extraordinario, que impulsó la carrera de papá con mucho éxito hacia adelante.
Y eso también lo animó a meterse en otros proyectos de producción, ¿no? En el teatro.
Bueno, sí, se animó más adelante. Antes de eso, en el 58, papá se presenta a licitación por una radio. Cuando Perón es sacado del gobierno y sube una junta militar comandada por el general Aramburu, que es el primer hombre en la Argentina que decide licitar las radios que estaban en manos del Estado, y al licitarlas se genera esta oportunidad que papá aprovecha con un grupo de amigos y se presentan, licencia que ganan. En el 58 él tiene su radio, que se llama Radio, la vuelve a fundar y la llama Radio Libertad. Uh-huh. Creo que era porteña en ese momento.
No, Radio tenía... del Plata.
Del Plata fue posterior a que la perdiera. Sí, anterior, LS10. Habría que averiguar cuál era el nombre original. En la cabeza me suena que fue porteña. Uh-huh. Y bueno, ahí él desarrolla con éxito su radio. Más tarde, en el año 62, compra el Teatro del Nacional y estrena su primer musical, que fue Mi Bella Dama, uh-huh. Con mucho éxito con Rosita Quintana, con...
que es la adaptación de My Fair Lady, ¿no?
Que es la versión de My Fair Lady, de la comedia musical americana. Y ahí empieza con el teatro. Más tarde, en el 62, se le da la oportunidad de la televisión y entra la televisión original en la Argentina. Sufría enormes dificultades financieras porque no había suficientes televisores, con lo cual... al haber pocos televisores, no había publicidad suficiente para sostener la producción o la estructura técnica para mantener un canal de televisión. Y eso generó la oportunidad para que papá, un hombre que no tenía medios, pudiera acceder a la televisión, gracias a que los accionistas del Canal 9 de Buenos Aires, gente muy rica y muy prestigiosa, decidieran sacarse el canal de encima porque tenían miedo que este canal iba a terminar con todas sus empresas y el prestigio que habían ganado. Uh-huh. Entonces ahí don Julio Korn, que era dueño de Editorial Julio Korn, un señor Lowe, que era el dueño de todas las cadenas de cines que pasaban cine comercial en los cines, un señor como Ildefonso Recalde, el presidente del Touring Club, un señor como Chivita, que es el dueño de Editorial Abril, todos ellos entregaron las acciones a un hombre sin medios económicos, pensando que la compañía iba a quebrar, y lo que buscaban era básicamente que quebrara en manos de otro y no de ellos.
Uh-huh. No les salió nada bien la jugada.
Porque, claro, pero papá la sacó adelante.
Porque Canal 9 se convirtió en la cadena más popular durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, porque él lo que construyó, como tenía impedido el acceso a las bibliotecas de la producción norteamericana, porque no tenía medios económicos como el 13 o el 11, que estaban en manos de ABC o CBS, tuvo que desarrollar una programación argentina, puramente argentina, claro, con su experiencia radiofónica. Y entonces utilizó los formatos que eran tradicionales en la radio en aquella época, como el radioteatro, que lo convirtió en teleteatro, los programas musicales, como los programas de información, como de muchos formatos que él había aprendido en la radio, que le dio una forma visual sencilla, económica, porque no tenía los medios para hacerlo.
Bueno, déjame sí. mencionar entre esos formatos, sí. uno que empezó entonces y que todavía sigue, que son las comidas con Mirtha Legrand.
Los almuerzos, sí, se iniciaron en el 60 y algo.
Yo creo que es el programa más longevo de la televisión mundial, ¿no?
Bueno, creo que la televisión mundial. Don Francisco aquí también lleva como 50 años sí. con Sabo Gigante. Pero sí es uno de los más longevos.
Uno de los más longevos. Bueno, más de 40 años en antena. Ponerle,
¿cómo?
Más de 40 años en antena.
Por supuesto, creo que 45, sí, más bueno, de 40. Bueno. Sí. 46. Pero te quería regalar algo. Sí. Su vida como profesional es muy conocida en la Argentina sobre todo, pero en muchos lados del mundo. Tal vez sean particularmente especial para los oyentes de tu radio, pero hay algo que papá dejó que me parece muy apropiado compartirlo con vos hoy. Uh-huh. Los Reyes de España... En el año 1991 decidieron condecorar a papá con una orden, no recuerdo cuál es el título de la orden, pero es una condecoración que le quisieron dar con motivo de su trabajo en la difusión de la cultura española en la Argentina por muchísimos años. Y papá tuvo que ir a la embajada a recibir ese premio, la embajada española en Buenos Aires, y tuvo que hacer un discurso de agradecimiento. Entonces pensé que lindo sería compartir con tu público,
por supuesto,
el discurso que papá hizo en ese momento, porque uh-huh. es un discurso en el que recordó sus raíces sefaradíes, y tiene, para mí, tal vez es uno de los discursos más hermosos que él jamás hiciera. Lamentablemente no tengo el video o el audio conmigo en este momento para poder compartir la voz de él, que es la voz de un gran locutor. Pero sí, me animo a leértelo si
te
parece bien.
Y aparte le digo al resto de la gente, los que nos escuchan desde fuera de Argentina y no conocen, que en cuanto pongan en YouTube el nombre Alejandro Romay, le saldrán muchísimos vídeos, porque era un hombre que tenía, entre otras cosas, una cadena de televisión y hacía muchísimos programas, así que podrán verlo y oírlo. Y esto que decías tú, que era uno de sus mejores discursos, ya tendrá que ser muy bueno, porque él era muy elocuente y muy bueno improvisando estos discursos. Así que me imagino sí. que este todavía será mejor.
No, él se cuidó de escribirlo. Este fue uno de los excepcionales que él escribió, porque él no generalmente no escribía, como vos decís. Uh-huh. Se anotaba dos, tres cositas. Tenía una... Sí, sí. Había aprendido de marcarse dos, tres ideas y dejar fluir. Pero en este caso particular estaba tan asustado de pasarse de la raya, y te vas a dar cuenta de la raya con las palabras, que decidió escribirlo y agregó esto y aquello, pero particularmente lo escribió para asegurarse de no pasarse. Y cuando quieras te lo leo.
Sí, por favor.
Por lo menos una parte te voy a leer. Uh-huh. Dice así: cuando el señor embajador de España tuvo la gentileza de distinguirme con esta condecoración que su majestad, el rey Juan Carlos, me concedió, pensé que podría merecerla por mi amor a España y por mi formación personal, influenciada por hombres de la talla de Juan Ramón Jiménez, Cervantes, Lope de Vega, Benavente, Unamuno, Ramón y Cajal, Marañón, Ortega y Gasset, García Lorca, los hermanos Álvarez Quinteros, los hermanos Manuel y Antonio Machado, Alberti, Manuel de Falla, Federico Moreno Torroba, todos los exponentes de la cultura española. Sin embargo, en este momento siento afluir a mi espíritu voces que reclaman los méritos auténticos de esta nominación. Son las voces de mis ancestros. Cuando en 1492 se ordenó que se retiraran del suelo español todos aquellos ciudadanos que tuvieran diferencias políticas y o religiosas con el régimen establecido por los reyes católicos, mis ancestros, que amaban España, tuvieron que irse de su patria con lágrimas en los ojos. Pero no vendieron nada de lo que tenían. Cerraron simplemente las puertas de sus casas, dejaron sus muebles, su ropa, su vajilla. Era solo una medida coyuntural. Pronto retornarían. A mitad de camino entre la Jerusalén que los convocaba por su fe y la otra, España, la patria que los expulsaba, se establecieron en Esmirna, ciudad que los cobijó en territorio turco. Allí encontraron comprensión y respeto, tanto para su dignidad humana como para su fe religiosa. Pero lo más importante, lo más destacable, es que aquellos españoles esperaron 500 años con las llaves en las manos para regresar a su patria, para volver a sus casas. No existe en toda la historia de la humanidad un antecedente igual. El valor y la lealtad de esos españoles se demostró además porque no olvidaron su idioma, no olvidaron su cultura, sus cantos, sus leyendas, sus costumbres, y mantuvieron viva a España durante 500 años en sus corazones. Ellos son, señor embajador, los que se agolpan en mi cerebro y se adueñan de mi alma, reclamando que esta distinción la reciba en sus nombres. Y quiero cumplir este pedido que se anuda en la garganta. Quiero recordar los nombres mozárabe de mi familia, Ben Maor, Ben Sakar, Ben Adret, Abu Dara, Saragusti, Al-Arraqi y los celtíberos, Cortés, Azar, Ventura, León, Franco, Toledano, Cabelli, Fernández, Rocío, Palombo. Yo soy simplemente la síntesis de todos ellos. Agradecemos emocionados esta distinción que los reyes de España nos han conferido. Estos 500 años han sido solo un tiempo de prueba de nuestro amor y de nuestro respeto por España. En este acto de reencuentro en territorio español, que los reyes de España sepan que los sefaradíes han regresado. Hemos vuelto. En nuestros corazones no hay resentimiento. Solo prevalece el amor y el afecto. Ese fue el discurso.
Bueno, veo que te emocionaste, Omar.
Es imposible no hacerlo, sí. Porque me tocó a mí en 1986, creo, viviendo en la ciudad de Los Ángeles, cuando el rey Juan Carlos por primera vez pisó un templo después de 500 años, fue el primer rey español que decidió participar de una ceremonia en una sinagoga. Y esto fue en la ciudad de Los Ángeles, el mismo día en que hubo un cierto terremoto. Salimos de casa hacia un templo sefaradí al que el rey iba a visitar, y llegar a ese templo ese día lleno de judíos sefaradíes, y el rey y la reina entrando por la puerta, una orquesta con esos guitarrones clásicos, flauta, todos los instrumentos típicos de 1490, cantando aquellas canciones y aplaudiendo, coreándolas por mil personas que mis abuelos o mis antepasados de 500 años atrás solían cantar y se la transmitieron a mis abuelos, que la cantaban todavía en Argentina, me hizo pensar en esta suerte de privilegio de haber sido el testigo por todas esas familias de reencontrar con la situación de que un rey español, de alguna manera indirectamente, si bien no lo hizo directamente, pidiera disculpas por la expulsión de nuestros antepasados de ese territorio, al que papá sin duda aprovechó la oportunidad de ese reconocimiento del rey Juan Carlos para recordarle la historia y decirle que la historia está viva todavía 500 años después, y que no guardamos rencor que miramos para adelante y que seguimos reconstruyendo. Y prueba de eso fue la inversión que hizo en España, en ese teatro, como una demostración de lo que dijo en el discurso en 1991. No eran solo palabras y no era solo retórica oportunista de un grupo particular de seres humanos que habían sido desalojados, sino que representaba la realidad de lo que él sentía y estaba dispuesto a comprometerse con una inversión significativa en suelo español. Y, y papá lo hizo.
Omar, vamos a tratar de avanzar un poquito porque el tiempo se nos echa encima. Aquí hay un capítulo muy importante que tenemos que pasar, que es cuando a tu padre, que es propietario de este Canal 9, que es un canal popular, un canal hecho con materiales de Argentina, como mencionabas tú, pues en el año 74 resulta que la viuda de Perón, entonces, María Estela Martínez de Perón, le quita el canal, ¿no? Interviene
sí,
en el canal.
Sí, papá sufrió en esa época varias situaciones. En el año 73 le queman el Teatro Argentino cuando intenta poner en el Teatro Jesucristo Superstar, un musical.
El musical de Jesucristo, sí.
Muy importante, que este, en Estados Unidos era un éxito rotundo.
Y eran grupos neonazis más bien, ¿no?
Grupos neonazis comandados, en aquel momento se hablaba de un padre Membiel, al que se le adjudicaban el haber formado un grupo de gente que fuera a quemar el teatro esa mañana. Nunca sé, por supuesto que la policía nunca identificó a nadie, le echó la culpa a un cortocircuito.
Exacto.
Y ahí terminó el asunto del teatro. En el 74, como vos bien decís, el gobierno peronista decide quedarse con los medios de comunicación masiva en la Argentina y se apoderan por la fuerza del Canal 9, del 11 y del 13.
La familia sale de Argentina, ¿no? Se van a Puerto Rico.
No, eso tampoco es cierto. Papá en realidad hace una inversión en Puerto Rico en dos radios, Z93 y 11Q, pero papá era un argentino hasta la muerte.
Y
no,
sigue
no,
ahí.
No podía vivir fuera de la Argentina, con lo cual hizo la inversión. Se quedó un tiempo en Puerto Rico, un mes y medio. Volvió a la Argentina y lo manejó desde la Argentina, iba y volvía. Pero en realidad papá nunca pudo dejar la Argentina. Incluso en el año 75, en diciembre de 1975, yo sufro un secuestro que me tiene 19 días. Y en el periodo del tiempo en el que papá tiene que negociar con los secuestradores por el dinero del rescate.
Un secuestro criminal, no político. O sea, no era de estos como después hubo con los militares, ¿no?
Claro, bueno, nunca hubo tampoco claridad respecto a quienes lo originaron, pero el interés que mostraban era básicamente material. Necesitaban el dinero para un propósito comercial o un propósito político. Nunca sabremos quiénes fueron, pero sí lo hicieron por un motivo material. Y durante ese periodo de tiempo, digamos, cuando concluye el secuestro y mi salida, esto es una de las cosas que recuerdo con cierto dolor, porque es en ese momento en que, frente al riesgo de vida que existía en Argentina, probado a través del secuestro, propongo yo a mi familia de irnos del país. Y en el 75, aún en las peores situaciones, después de la quema de un teatro, después del quite de su canal de televisión, después del secuestro de su hijo, papá decide, sin dejar de expresarme su amor, pero que esa no era, que él no se veía con los ojos tristes del desarraigo que el abuelo tenía en sus ojos y que él había conocido bien, y que para él no era, no era ese el camino. Y bueno, decidió quedarse en Argentina. Aún en ese peor momento, yo me casé y decidí irme a vivir a Uruguay, más tarde Los Ángeles y ahora en Miami. Pero desde ese momento, digamos, se produce un corte. Cada argentino, cada exiliado del mundo conoce las razones de por qué se fue del país, ¿no? En mi caso particular tuvo que ver con el tema de la seguridad y la falta de confianza en las entidades y en el gobierno.
No tenés que explicarnos más, Omar, sí, está muy claro.
Sí, sí. Así que bueno, esa es la historia del 75.
Vamos a pegar un salto, vamos a pasar por alto, digamos, los sufrimientos de esa etapa oscura del gobierno militar. ¿Cuándo le devuelven el canal a tu papá?
Bueno, es otra información que la gente en los medios está equivocada. A papá no le devuelven el canal, como muchos medios dicen. Papá se presenta una licitación en el año 83, finales de los 82. Todavía estaba el gobierno militar Viñone, estaba a cargo y estaban por llamar a elecciones. Y entonces, antes de llamar a elecciones, deciden licitar los medios de comunicación que habían quedado en manos del peronismo y después los militares lo habían sostenido en la mano del Estado. En el año 83, papá gana la licitación del 9 y el gobierno de Alfonsín, curiosamente, al que papá estaba muy ligado, especialmente con la Unión Cívica Radical, no necesariamente con Alfonsín, pero sí con la Unión Cívica Radical espiritualmente, le niega la entrega del canal, se opone a la entrega del canal porque quiere mantener los canales en manos públicas y papá da una batalla judicial que termina ganando en la Suprema Corte, que obliga al gobierno de Alfonsín en ese momento a que le entregue el canal, con lo que papá regresa a la televisión. No por un deseo del primer gobierno democrático de la Argentina, sino por una voluntad de la justicia, que entiende que la licitación hecha por el gobierno militar era correcta y el Estado tenía una continuidad de derecho, independientemente de quién lo usara, si fuera por vías democráticas o vías militares, pero el Estado tenía una continuidad y debía ser obligado por sus acciones. Uh-huh. Así que esta fue la decisión de la Corte Suprema y esa es la razón por la que papá regresa a la televisión en el 84. Y de ahí, bueno, tiene años muy exitosos hasta que finalmente es el gobierno de Menem el que decide licitar los otros medios y levanta el artículo 45 de la reglamentación, que era el artículo que impedía que los dueños de diarios o revistas pudieran acceder a los medios electrónicos. Y bueno, al levantar esa condición, el 11 y el 13 se los lleva a una editorial, que es Editorial Atlántida, y el 13 la Editorial Clarín. Y con eso, bueno, se inicia una nueva etapa durísima de los medios en el 89, que sufre en el 95 con el tequila, el famoso tequila que afectó a toda Latinoamérica, y después la decisión suya de la salida del negocio de la televisión en el 97, cuando él se siente que ya no tiene la fuerza suficiente como para dar esa batalla diaria a la que había sido sometido casi 24, 25 años de sus años de vida.
Uh-huh. Bueno, Omar, tenemos que despedirnos aquí. Ha sido un recorrido exhaustivo que, bueno, sí, en los últimos años hemos dejado un poquito más deprisa, pero nos importaba estos primeros años, estas raíces que tuvo tu padre en Argentina, en el mundo sefardí. Muchas gracias por habernos atendido y muchísima suerte.
Bueno, gracias a vos y a toda tu audiencia.